El título del mensaje es Jesús está cerca, Romanos 13, 11. Ajá. Romanos 13, 11. El apóstol Pablo nos va a mostrar su forma de exhortación a una mejor vida moral y ética. Así que nos va a exhortar a que nos portemos bien, pero también nos va a exhortar a que tengamos que hacer cosas importantes, trascendentes para el Señor. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Padre, bendiga su palabra, ayúdanos a poder, Señor, reflexionar en ella, denos crecimiento, ministrenos, ayúdanos a fundamentarnos en la presencia de su Espíritu Santo. Use, Señor, al predicador que llevará el mensaje de su palabra, pero sobre todo edifíquenos a través, Señor, de su exhortación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien. Ok. Pablo, el apóstol, tenía en su teología siempre una percepción, y es que cada vez que iba a aconsejar a la iglesia acerca de su comportamiento, hacía una reflexión acerca del tiempo de darle cuenta a Jesús, del Señor. Entonces, yo estoy claro que algunos aquí no vamos a estar vivos cuando el Señor venga. Y estoy claro también que muchos de nosotros posiblemente encontremos el tener que pasar la presencia del Señor. Entonces, yo escuchaba sermones en los años 90 de predicadores muy famosos. Y por ejemplo, el pastor Gille Ávila, el pastor fundador, ellos siempre hablaban de la venida. Y siempre tomaban en cuenta estar en algún momento, ellos nunca lo aseguraban, pero ellos hacían de caso que el Señor iba a venir antes de que ellos murieran. Entonces, ¿pero qué sucede? Todos esos predicadores de los 90, famosos por su palabra, por la predicación, una cantidad grande ha pasado a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué sucede? A veces tenemos que tener en cuenta que no va a ser a veces la manera, tal vez la venida del Señor, que vamos a tener que enfrentarnos con Él, sino que imagínese usted el momento en que usted tenga que fallecer. Imagínese usted el momento en que usted tenga que pasar a la presencia del Señor. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? ¿Qué en base a qué Él y nosotros vamos a reflexionar? Entonces, el apóstol Pablo, fíjese bien, el énfasis primero es la venida, pero el segundo énfasis fuerte es ¿qué hacemos en este tiempo? ¿Qué estamos haciendo ante el hecho de que Jesús va a regresar y nosotros no estamos haciendo nada para el Señor? Entonces Pablo quiere que pongamos un interés en el hecho de que si el Señor se acerca, ya sea porque tengamos que pasar a su presencia por la muerte o que veamos su venida, entonces tenemos que estar preparados en todos los sentidos. Entonces el apóstol hace una referencia. ¿Qué hacemos entre el momento en que Jesús vino por primera vez a morir por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Y qué hacemos desde ese momento de la cruz hasta el momento en que Jesús regrese? Entonces, la pregunta se la tiene que hacer usted. ¿Por qué? Porque pues usted y yo tenemos una edad, tenemos 20, 40, 50, 60, algunos tienen 70. Pero la pregunta es, ¿en qué manera hemos honrado el hecho de que Jesús va a regresar? Entonces, quiero mostrarles que el apóstol siempre utilizó figuras para referirse a esto. Sí, y lo quiero mostrar así. Si Jesús está cerca, nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Si el Señor está a las puertas, nuestro comportamiento tiene que ser distinto, tiene que ser totalmente diferente a lo que está viviendo el mundo. Entonces, pregúntese usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos invirtiéndolo en el Señor? ¿Estamos trabajando para Él? ¿Estamos comportándonos como verdaderos hijos de Dios? ¿O lamentablemente estamos muy apartados de lo que el Señor quiere? Veamos esto para que usted note las características. En este capítulo, en esta parte del capítulo, Pablo va a hacer dos reflexiones. Una acerca de estar dormido y segundo, va a aprovechar a hablarnos acerca de la oscuridad de la noche, porque por eso estamos dormidos. Si la noche está avanzando, pero nosotros estamos adormitados, no estamos haciendo nada por el Señor. Entonces el día está cercano, el día está cerca. La luz en este texto se refiere cuando Cristo esté con nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿estás despierto? ¿Estás velando por la venida del Señor? ¿Estás velando por los intereses de tu Señor? ¿Estás velando por servirle? ¿Estás velando por estar entregado a Él? ¿O estás solamente dormido, con un espíritu de estupor, de somnolencia, de que estás ahí como despertándote y no estás haciendo nada para Él? Entonces, eso es lo que está ahorita preguntando el apóstol. En el capítulo 13, versículo 11, Pablo va a hacer una referencia a estar dormido, pero nos va a decir, estamos dormidos porque Jesús está cerca de venir y la iglesia y el pueblo de Dios se ha dejado llevar por la oscuridad. Entonces, escuche bien, la fuerza de la oscuridad es tremenda, hermanos. Aquí algunos están durmiendo ya. Bueno, ni he terminado el sermón, ya están fondeados ya, pues. O sea, no tienen espíritu de estupor, están fondeados, están dormidos. Pero ¿por qué? Poné mi atención. La oscuridad ha entrado a tu vida. La oscuridad está en nosotros, está cerca de nosotros. ¿Por qué, pastor? Mire, óigame bien. Estaba hablando con la hermana Reina, decía. Y dice que cuando anda evangelizando, ella le dice a la gente, ¿cuánto tiempo, cuántas veces usted ha visto que todas las situaciones que hemos estado viviendo hoy se han repetido así? Nunca. Vivimos toda la pandemia, las guerras que estamos viviendo. Mire, hermano, esa cuestión de Rusia está terrible. Israel está dándole con todo. No han parado con la franja de Gaza. Están negociando el poder parar. Pero nunca la oscuridad ha tenido tanto predominio como hoy. Entonces, ¿por qué? Pastor, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es, uno, el tiempo en el cual la gente está dormida a las cosas espirituales. La oscuridad es el tiempo donde la maldad ha crecido. Fíjese que yo peleo mucho con mi señora, porque en la casa de ella, ellas como solo son mujeres, ¿verdad? Entonces en la casa de ella, mi cuñada, mi sobrina, mi suegra, había una sobrina ahí con otra niña que también solo niña, mi esposa, que solo niñas tuvimos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega a esa casa y toca en la puerta en la mañana, no hombre, esa señora le quita cuatro trancas a la puerta, ¿verdad? Primero le quita un desatornillador que le ha metido en la puerta arriba. Después del desatornillador le ha metido más abajo, hermano, un cuchillo para que trampe la puerta. Pero mire, usted se reiría de todos los candados que tiene esa puerta. O sea, si hay un incendio ahí, no salen, hermano. Se lo digo ahí. O sea, no, bien difícil que escape. Entonces, mi señora esa mala costumbre la tiene. Yo a veces voy en la mañana bien desesperado y quiero salir de la casa. No, hombre, hermano, y le ha puesto dos trancas a la puerta. Y yo con el café en la mano y la otra así jalando la chucha o el maletín. Y yo digo, Señor, dame paciencia, porque ¿para qué le pones tranca a la puerta? Si aquí estoy yo, tu hombre. ¿Quién te puede cuidar mejor que yo? Pues le pones tranca porque no confía, pues, que yo la voy a cuidar a ella y a las niñas. Pero a eso se refiere Pablo. A eso se refiere. en la noche hay mucha maldad. Por eso ponemos trancas. Por eso ponemos en la puerta, ponemos seguros, ¿verdad? Porque tenemos esa percepción que en la noche no puede pasar nada bueno. Por lo tanto, Pablo quiere hacernos una reflexión y nos dice, miren, si la noche está avanzada, ¿qué quiere decir la noche está avanzada? Quiere decir que la maldad ha crecido, hermano. Y esa maldad, esa oscuridad, está llegando al pueblo de Dios. El que descubre cómo funciona esto, se hace rico. Los jóvenes. ¿Por qué? Solo en esta iglesia hay tres haraganes que no van a la oficina, de la casa trabajan. ¿Y cuánto ganamos? 1,500 pesos. Y el mono cara de rata tiene, va, pero porque solo metido pasa en el internet, ¿va? Pero y yo digo, ¿y cómo ganan 1,500 pesos solo por estar enfrente? Han aprendido a usar esto, ¿eh? Claro, nosotros que tenemos, ya venimos de la Segunda Guerra Mundial, ya venimos ya calaseados, ya venimos. Nosotros no sabemos usar esto, usted. Pero, ¿cómo entra la maldad en nosotros? En el celular. ¿Cómo entra la maldad en nosotros? En el ambiente en que vivimos. O sea, hermano, no hemos llegado nunca a una maldad tal como hoy estamos viviendo. Entonces, cuando Pablo dice, la noche está avanzada, quiere decir que, hermanos, verdaderamente la maldad nunca ha sido tan grande como hoy y la oscuridad tampoco ha sido tan fuerte como hoy la estamos viviendo. En el tiempo del apóstol Pablo, que él estaba escribiendo a los romanos, ellos vivían en un ambiente desastroso. Los romanos tenían una cultura, hermano, totalmente depravada. Y le está hablando a cristianos que tienen que vivir con esa cultura, adorar a otros dioses, libertad sexual, situaciones de que alrededor del pueblo de Dios habían personas, hermano, que tenían fiestas paganas. Y la pregunta es, ¿esa oscuridad está llegando a nuestra vida? ¿Realmente está haciendo que estemos dormidos? Entonces, veamos el efecto de la oscuridad en el creyente. Veamos esto. Vea lo que dice el verso 11. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Nos ha venido hablando de guardar los mandamientos. Nos ha venido hablando de que tenemos que guardarnos del mal. ¿Qué es lo que nos dijo en el versículo 9? ¿Se acuerdan? Mire lo que dice el verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿y esto? ¿Qué es esto? Que tenemos que mostrar el amor a través de nuestros actos. Escuche bien, la única luz que tiene el mundo que nos rodea somos los cristianos. Y si los cristianos no estamos viviendo en el amor del Señor, y si los cristianos no estamos actuando en el amor de Cristo, hay oscuridad. ¿Cómo respondemos los cristianos al tiempo de oscuridad? Tenemos que entender que los cristianos hoy más que nunca tenemos que resplandecer con nuestras acciones, con nuestras obras y decirle al mundo que nosotros no somos iguales que ellos. No somos iguales. ¿Qué es esto? Mire bien, verso 11. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Que tenemos que vivir una vida llena de amor, guardando con fidelidad la obediencia a nuestro Señor. Ahora, vea lo que dice la segunda parte del versículo. Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Conociendo el tiempo. ¿Qué significa? Son tiempos difíciles. La palabra en griego tiempo es kairos. Y quiere decir que estamos en la época previa a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el tiempo del que está hablando Pablo? Que el Señor está cerca, que el Señor se aproxima, que el Señor está a las puertas. Y siempre tenemos que saber y entender que Cristo está a las puertas, hermano. Mire, perdóneme si usted no escucha mucho esa reflexión aquí, porque yo me enfoco en decirle a la gente cómo vivir. para prepararlos para lo que estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces olvidamos decirle a la iglesia: Jesús está cerca, Jesús está cerca. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Un tiempo de crisis. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios? Durmiendo. Si usted ha permitido que la oscuridad entre en su vida, en su familia, a usted lo está arrullando la oscuridad y le está arrullando las tinieblas de Satanás. Hermanos, permítame decirle con todo el respeto que usted merece, pero hoy más que nunca, hay tantas cosas que tenemos que estar pendientes para que la oscuridad no nos haga dormir. ¿Qué significa estar dormido? Significa que en tiempo de crisis, usted en lugar de presentarse ante el Señor y decir: voy a trabajar, voy a ser obediente, usted está dormido, esperando nada más a que el Señor venga. No puede ser que usted esté dormido. No puede usted estar durmiendo en un tiempo crítico. No puede estar durmiendo en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. A este adormecimiento, es un adormecimiento espiritual, es un adormecimiento de la iglesia. Ya no tenemos interés en las cosas del Señor. Ya no tenemos interés en la pasión que teníamos antes por el Evangelio. Entonces, por eso Pablo dice, mire, y ya, cuando dice ya ora, la palabra en griego jorá, quiere decir que tenemos que levantarnos del sueño. Ya no, hermanos. Mire, yo se lo digo con toda sinceridad. Ahí me estaban mandando, porque siempre manda el pastor Junior, nos estaba mandando en WhatsApp. Ah, bueno, y lo mandó al grupo de los pastores en grande. Y mandaba unos pastores en Estados Unidos, un pastor, que su hijo, ¿verdad? Su varoncito, pues el niño decidió ser chica. Y ahora pues se presenta públicamente como una señorita. Y entonces, y uno dice, y los pastores aplaudiéndole, porque la madre de él aparece en el video diciendo: pues mi hijo ha decidido, ¿verdad? ¿Cómo que él puede decidir eso? Él desde muy pequeñita sintió que era chica, sintió que era una señorita, pues entonces le dejaron crecerse el pelo, le metieron hormonas, y ahora ellos siendo cristianos están entendiendo que en la iglesia, si usted quiere cambiarse de sexo, eso se puede, está bien. Mire, yo se lo digo de todo corazón, a veces nosotros no vamos a poder detener las cosas de nuestros hijos. Aquí hay mucha gente que cómo no quisiera detener a sus hijos, no, pero ¿sabe cuál es el problema? No podemos. Pero ¿sabe qué nos manda la Biblia? Hacerles estorbo, hermano. Pero no vamos a estarles aplaudiendo. No, aplaudiendo no, señores. O que nos van a tomar de nosotros de tontos, ¿verdad? Que vamos a aparecer ahí. Ah, no, mi hijo, ¿verdad? Entonces yo le estoy pagando el tratamiento hormonal. ¿Por qué le vas a pagar el tratamiento hormonal a tu hijo? Si la Biblia te manda estorbarle, ¿sabes por qué? Porque si no le estorbas, sos parte de su decadencia espiritual. Si no le estorbas, sos parte de su desobediencia, sos parte de su rebelión. La Biblia nos manda a ser por estorbo de nuestros hijos. Y si nuestros hijos se les ha metido la oscuridad, pues nosotros que tenemos un poquito más de luz, tenemos que ubicarlos, orientarlos. ¿Para qué? Para que no digan: mi papá me ayudó. O mi mamá me dijo. Pues, ¿cómo no voy a amar a una hija lesbiana? ¿Cómo no voy a amar a un hijo homosexual? Son mi sangre. Pero no voy a colaborar. No. No voy a colaborar. Porque el día que me pregunte el Señor: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué le voy a decir? Mira, Señor, perdóname. Pero fíjate que no tuve el valor, el coraje para detener la desobediencia de mis hijos. ¿Usted cree que Dios me va a pedir cuentas de la iglesia? Antes de pedirme cuentas de la iglesia, me va a pedir cuentas de mis hijas. Eso es lo primero que va a pedir. La gente que usted más ama, la gente con la que vive, la gente con la que usted existe. Pero La oscuridad está ahí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos como bobos. Estamos atontados. Entonces, ese adormecimiento es una torpeza que ha entrado en el pueblo cristiano. Cuando yo me hice creyente, vine al Evangelio de Jesucristo en el año 96. Los pastores predicaban de los púlpitos decir: yo no voy a meter al mundo en la iglesia. Yo no voy a permitir que el mundo entre en la iglesia. Si ahora el mundo, hermano, el mundo está dentro de la iglesia. Aquí está. Usted no tiene que ir allá afuera. Y tenemos una cosa que somos, nos ha dormido el diablo y nos tiene tan atontados y nos tiene tan bobos que ahora preferimos callarnos, preferimos decir: mira, no molestes a la gente, no prediques así. A mí hay mucha gente que no me invita a predicar, porque un amigo me acaba de decir: mira, me dice, el 60% de tus sermones son de adulterio, me dice. Sí, ¿y a vos qué te importa? Le dije. ¿Sabes por qué te duele? Porque no andas caminando recto, le dije. Ay, porque cuando usted los confronta y les duele, es porque sabemos que estamos fallando. Entonces, hermanos, quiero decirles que nos hemos entorpecido y no debemos de permitir que ese adormecimiento llegue a nosotros, porque ese adormecimiento, ¿sabe lo que provoca? Provoca que usted, hermano, no distingue si usted está dormido o está despierto. Y le digo esto: los que han tomado pastillas para dormir saben que es bien difícil tomar pastillas para dormir, porque usted se mete Ribotril, usted se mete droga fuerte, ¿verdad? Y usted despierta y usted se siente todo abobado, pues. Pero ¿qué significa estar así? Que usted no distingue la diferencia entre la luz y las tinieblas. No la distingue. A mí me contó la hermana Carmen. La hermana Carmen, usted sabe que es una servidora de escuela bíblica, de cafetería. Mi hermana Carmen toma medicamentos fuertes, hermano. Unos medicamentos que solo por un pasito no es morfina. Porque ella pasa con un dolor de las 24 horas del día. Ella tiene una válvula por la cual le operaron, le abrieron su cabecita y le metieron esa válvula aquí, ¿verdad? Y me dice: pastor, tóqueme aquí. Yo no, ¿para qué la voy a tocar? Usted no fría. Y le digo yo, si a mí me da ñañaras tocarla. ¿Cómo que tocar la bolsa de la, como cuando le dan a uno, va la ¿cómo se llama? La charamusca, va. Y le aprieta y no, usted no, yo no quiero tocarla. Es que mire, yo vivo así. Ella se toma unas pastillas que yo siempre la molesto. Yo siempre la molesto. Usted siempre anda drogada, hermana. Y es cierto, todas las 24 horas del día anda drogada. Pero ella me dice: ¿y quién es el que me droga? No, usted me compra las pastillas, pues, me dice. No, yo se las compro con el dinero de la iglesia, le digo, porque cada cajita cuesta $70. ¿Y qué sucede? Un día la mamá tenía un gran dolor de cabeza. Hija, le digo, deme una pastilla, fíjate. Mire, mamá, fíjate que no ando, solo ando las que me tomo para andar. Dame de esas, porque la señora enojada va, que para la fuerza le diera la pastilla. No, mi hermano, se la tomó. Sí, como dice que como que era araña, venía pegada en la pared, ¿va? Porque no hallaba cómo llegar al baño. Dice que hasta la lengua se le durmió. Algunos aquí tendrían que tomar esa pastilla, ¿va? Para que se les duerma la lengua ya, ¿va? Ya mucho hablan, hombre. Muchos dicen cosas que no deben. Literal. Así andamos muchos en el Evangelio. Adormitados. No distinguimos la luz de las tinieblas. Y le digo con toda honestidad, ¿sabe cuál es el peligro? El peligro es que hoy en día el Evangelio ha perdido el poder de restaurar, de bendecir, porque la iglesia ya no quiere llevar la predicación, ya no quiere comportarse ni dar testimonio, sino que en la congregación, en la iglesia, la oscuridad vive con la luz a la par. Qué terrible, va. Jamás me imaginé, hermano, yo, que íbamos a llegar a un tiempo donde íbamos a tener que estar dando charlas para decirle a los maestros de escuela bíblica, ¿verdad?, que hay que tener estos cuidados, ¿verdad?, con las cuestiones de los problemas de género. Nunca me imaginé, nunca me imaginé. Porque ahora es como que, sí, ahí está la oscuridad, pero que esté la oscuridad y la luz al igual. Porque a veces nuestra luz es tan poquita, es tan pobre, que no tiene fuerza para erradicar la oscuridad. Así es la iglesia hoy en día. Así es la iglesia hoy en día. Vivimos en una total y completa. Antes era lucha, porque antes la luz se imponía sobre la oscuridad. Hoy ya no. Hoy la luz es tan pobre, es tan pequeña, que ya convive. Ya no se ve clarito, se ve bien oscurito. Sí, sí hay medio luz, poquito de luz. Y en muchas iglesias, ese es el gran problema que hay ahora, pues. Que los cristianos que están ya no quieren iluminar, ya no quieren resplandecer. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene adormitados. Porque el enemigo los tiene dormidos. Y estamos tolerando que el mundo viva en la iglesia. Y estamos tolerando que el mundo conviva con el cristianismo. No puede ser. O somos luz o somos tinieblas. Entonces, ¿por qué Pablo dice que hay oscuridad? ¿Por qué dice Pablo que estamos dormidos? Porque la noche está muy profunda, muy oscura. Usted sabe que llega un punto que la oscuridad es muy profunda. Y es ahí cuando comienza a amanecer. Entonces, mire lo que dice el 12. La noche está avanzada y se acerca. Mire el tiempo que tenemos. Hermanos, es la madrugada. El momento más oscuro de la noche es cuando está a punto de amanecer. Así estamos. Así estamos hoy. Entonces Pablo dice, miren, señores, si sabemos que el Señor está a las puertas, si sabemos que tarde o temprano el Señor va a venir, nosotros en teología, lo primero que nos enseñan en escatología, en la doctrina de las últimas cosas, es esa palabra, el ya, pero todavía no. Diga conmigo el ya, pero todavía no. Esa es pura teología. El ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque estamos ya ante la venida, pero todavía no. Todavía no. El ya, pero todavía no. Esa es teología. Ahora, ¿qué significa el ya, pero todavía no? Mire, si usted sabe que el Señor está a la venida, está a la puerta, ¿cómo se va a comportar? ¿Va a seguir viviendo usted en desorden? ¿Va a seguir viviendo usted en rebelión con Dios? ¿Va a seguir viviendo, hermano, a su conveniencia? Si ya va a amanecer, el momento del amanecer es cuando Cristo esté ya con nosotros. Y Pablo dice, ¿qué tenemos que hacer en el tiempo antes de la venida del Señor? Fíjese, tres etapas. Cuando acepté a Cristo, y esto lo he enseñado más de alguna vez, santificación inicial. ¿Qué es la santificación inicial? Cuando usted acepta al Señor, inmediatamente usted es apartado para el Señor. Segundo, santificación progresiva. ¿Qué es santificación progresiva? Lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué tenemos que hacer, pastor, mientras viene Jesús? Luchemos con el pecado. Luchemos con la rebelión. Luchemos con la desobediencia. ¿Y cómo se lucha con el pecado? Perseverando en el bien, perseverando en la fidelidad, perseverando en la lealtad a Dios. Hoy más que nunca tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos la santificación inicial, la santificación progresiva y la santificación final. ¿Cómo se llama la santificación final? Se llama la glorificación. ¿Por qué razón? Ahorita estamos santificándonos. ¿Por qué? Venimos al culto. Usted y yo hemos pecado ahora, ¿sí o no? Todo. ¿Pero qué estamos haciendo? Apartándonos para el Señor, ¿verdad? Quitándonos un poquito el lodo, quitándonos un poquito lo que nos hemos ensuciado, porque sabemos que adorando al Señor, aprendiendo de su palabra, nos purificamos. ¿Pero qué es lo que sucede? Jamás vamos a estar 100% limpios hasta que muramos. y que muramos y pasemos a la presencia del Señor. Entonces, la santificación total o glorificación es cuando el creyente en Cristo está con el Señor. Esa es la santificación final. Ahí no va a haber pecado que nos aparte del Señor. ¿Qué nos aparta del Señor ahorita? Este cuerpo de muerte. Este cuerpo que hermano, este cuerpo es cosa seria. Este cuerpo es terrible, hermano. Yo lo cuido, va, trato de cuidarlo, pero me traiciona. Porque yo estoy en el gimnasio y de repente los ojos me van por allá. Pues sí. No, usted no. Solo que esté muerta o muerto, ya no va a sentir nada. Ay, no, pastor, yo tengo dominio propio. Domine su lengua, pues. A mí me van los ojos, usted la lengua. Entonces, todos tenemos en nuestro cuerpo una inclinación. Y yo es que yo a veces me levanto bien temprano, el Señor, y una buena oración y leyendo la Biblia. Y que me sacan de onda en un ratito. Y al rato ya estoy echando fuego como contra gomba. Eso es con lo que tenemos que vivir todos los días de nuestra vida, luchando para que nuestro cuerpo, para que nuestra carne no nos domine, y luchando para no darle de comer. Porque si usted desde que abre los ojos lo primero que hace es ir a ver el WhatsApp o ver el Facebook, estamos mal, hermano, estamos mal. Perdóneme, pero así yo le digo con toda seguridad, usted va a entrar al cielo, pero así como que es carbón pasado por el fuego, va echando humo, pues todavía. Mira a la hermana está echando humo, entra, ¿va? Pues sí, es que nunca dejó. ¿Y cómo vas a dominar tu vida si te domina esta cosa? Entonces, hermanos, quiero decirles esto: mientras no estemos muertos en la presencia del Señor, vivos para Él, nosotros no vamos a dejar de luchar con esto. Y tenemos que ponernos las pilas. Porque mire, yo invito. O sea, a veces queremos ser muy así, muy específicos, pero solamente en el pueblo de Dios, ¿cuánta gente en la iglesia verdaderamente está haciendo esa lucha? Yo no digo que son santos, no. ¿Cuántos están luchando? Que están luchando con sus malas palabras, que están luchando con sus cuestiones del internet, que están luchando con su comportamiento. Ahí está la fuerza de la iglesia. Entre más gente le esté haciendo frente y decir, no, pastor, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Yo estoy luchando. Entonces, Dios ahí se está glorificando. ¿Por qué? Porque ellos son los que están queriendo andar en luz. ¿Quiénes son los que andan en luz? Los que están 100% limpios. No, aquellos que estamos luchando, hombre. Aquellos que estamos bregando con que nos ha gustado una compañera a la oficina, nos ha hecho ojito, ella nos da entrada, nosotros también, pero sabemos que tenemos un amor más grande por el Señor, y que sabemos que si nos metemos con ella vamos a hacer un gran relajo, hombre. Vamos a dañar hijos, vamos a dañar gente, le vamos a dañar la familia a ella, nos va a dañar la familia a nosotros. Aquellos que saben perfectamente que esto les ha dado guerra y dicen, no, Señor, yo, oye, un amigo mío me dice a cada rato, pastor, mire, ya le quité todo el teléfono, me dice, pero al rato le vuelve a montar todas las aplicaciones. O sea, pero ¿qué es lo que yo veo en él? Está luchando. Entonces, los que quieren andar en luz son aquellos que están trayendo el Espíritu y están dominando esta carne que nos invita a ser personas inclinadas al mal. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros, pastor? Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar soñando, pero con estar mejor. Tenemos que estar creyéndole al Señor, decir, quiero progresar, quiero estar bien, quiero estar mejor, quiero mañana levantarme, quitarme este vicio y quitarme esto. ¿Cuánta gente, va? Su peor pecado es que son mentirosos, va. Y sus mentiras hasta ellos mismos se las creen, va. O sea, O sea, no son aquellas cosas que a veces pensamos que el adulterio, no, son cosas que nosotros mismos tenemos dentro, nuestros propios demonios, ¿verdad? Aquellas cosas que nos aturden, aquellas cosas que sabemos que tenemos años peleando con esas cosas. Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces nos da un consejo, mire lo que dice el 12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hopla en griego, vestirnos. Cuando dice desechemos, quiere decir desvistámonos de todas esas obras de las tinieblas y pongámonos la armadura, hopla, armas. Dice, vistámonos, hopla, las armas de la luz. Es armados con la luz de nuestra sinceridad, con la luz de aquella luz que nos caracteriza a los cristianos, que no andamos en dos cosas, sino que andamos en una sola. Mire, hermano, no, o sea, no vale la pena vivir en mentiras, hombre. Uno termina haciendo cosas tan absurdas por mentir, y a veces tiene que mentirle a uno, a otro, y ya ni se acuerda de las mentiras que uno dijo. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que somos como gente que antes estábamos bien dedicados a hacer las cosas, ¿verdad?, para el mal, pero muchas veces, ¿verdad?, se nos vuelve a salir esas debilidades que antes nos hacían tanto daño. Y yo sé que aquí hay gente que sabe de lo que estoy hablando, que están diciendo, no hombre, yo a ver cuándo me quito esto. Fíjese que hasta hace 2 años yo entendí cuál era uno de mis terribles pecados, porque yo no lo veía. Porque el problema del que está dormido es que si usted le dice, mira, fíjate que estuviste roncando, ¿va?, y la señora no durmió y va a darle patada, ¿va?, en la cama y decirle, queriéndolo mover, ¿va?, pero ya en la mañana, mira, vos no dejas dormir porque es como que sos locomotora, ¿va?, como que sos camión de revolteo, ¿va?, que a mí me tocó dormir en Montesión un día con el fundador, con el tío y con el pastor Guillermo Iraeta. 3 hombres galanes. Y yo ahí iba, hermano, es que no dormimos, hermano. Si es que era como que era ¿verdad?, camión de volteo, así. Entonces, pero usted les dice en la mañana, ¿estuviste roncando? No, yo no ronco. Ahí te voy a grabar, dice. Y todavía le pone el celular para grabar. Hoy sí voy a decirle. Así estamos nosotros. Uno no se da cuenta muchas veces de la maldad que está en nuestra forma dormida espiritual que tenemos. Y la gente sí se da cuenta, pero nosotros no nos damos cuenta. Y le digo, tenemos que tener, hermano, óigame bien, tenemos que conocernos nosotros mismos y decir, bueno, si estoy en alguna cosa que no es agradable a los ojos del Señor, revisemos, hombre, revisemos nuestro carácter, revisemos nuestra forma de ser. ¿Por qué razón? Porque fíjese que el apóstol va a venir y les va a decir a ellos una reflexión, les va a hacer una reflexión. Y es bonito porque fíjese que una vez que les dice, desechemos, desvistámonos de las tinieblas y vistámonos de la armadura, dice. Entonces, pero mire el 13. El 13 hace una relación de varios pecados. Vienen en parejas. Mire bien, andemos, dice. 13, andemos. ¿Qué quiere decir? Andemos quiere decir estilo de vida. Un estilo de vida. ¿Cómo combatimos la oscuridad? Con un estilo de vida. Con un estilo de vida. ¿Y cuál estilo de vida? Andemos como de día. Honestamente. ¿Qué quiere decir honestamente? Quiere decir en el griego decorosamente, respetuosamente, con temor de Dios. Todos los días, en todo momento. Nosotros tenemos que andar en luz. Y mire, no en glotonerías y borracheras. Las primeras dos tienen que ver con alcoholismo. Glotonerías en el griego son orgías. Y las orgías tienen que ver con grupos de personas desvelándose para comer o beber. Esas son las glotonerías, borracheras. Eso implica multitud de veces y ocasiones en que tomamos, en que bebemos. Entonces, el primer grupo, el primer par tiene que ver con la bebida, con desobediencias que hacemos, porque mire, eso es de noche. Entonces, Pablo dice, no anden en estas cosas, esto se le llama códigos morales. Y estos códigos de vicios son los que el creyente no debe de tener, glotonerías y borracheras, dice. Entonces, esa cosa de desvelarse y andar, ¿verdad?, en la noche y en desórdenes, eso no puede ser, hermano. Eso no entra en nuestra vida cristiana, no encaja, ¿verdad? O sea, que vamos a estar ahí y comiendo y nos dormimos y dormimos 3 horas y llegamos a la oficina todo desvelado, de goma. No puede ser. Ahora, veamos la segunda lista. Mire, estos son pecados sexuales, no es lujurias y lascivias. Entonces, ¿qué es lujuria? Deseo desenfrenado sexual. No encaja en nuestra vida cristiana. No encaja en que... fíjese que se hizo un gran escándalo, un pastor que lo asesinaron en México. El hombre, una iglesia grande, pero las acusaciones que tenía, que se metía con las hipotas de la iglesia, pues. Y le dieron una muerte tan terrible, hermano, que 32 puñaladas le metieron en la casa de él. Solo esperaron que la esposa saliera en su carro a dejar los hijos al colegio y los muchachos estos entraron. Dormido lo agarraron, le metieron, lo apuñalaron y le metieron cuchillos por todo el cuerpo y en sus órganos sexuales. O sea, fue una catástrofe. ¿Por qué? Porque no compagina, hermano, el desorden de nuestra vida sexual. Lujurias, deseos desenfrenados y lascivias. ¿Qué son lascivias? Palabra griega, aselgia, quiere decir la desvergüenza. La desvergüenza, mire, hermano, fíjese que yo he notado esto. Para nosotros, pastor, ¿qué significa la oscuridad? ¿Qué significa la oscuridad? Fíjese que antes la oscuridad era andar haciendo las cosas escondidas. Así comenzamos, andar haciendo las cosas escondidas. Así comienzan los adulterios, así comienzan, hermano, las tronerías, las estafas, escondidas. Pero yo he notado algo. Pastor, dígame cuál es el nivel más grande de oscuridad que existe. O sea, voy a decir, cuando una persona ya no se esconde para hacer lo malo, ya no se esconde. Y públicamente, pues, y él es mi pareja, y ella es mi pareja, y claro, hombre con hombre, mujer con mujer. Y esto, hermano, está relacionado con el pecado de Sodoma, porque Pedro lo va a citar para decir los pecados de Sodoma. Entonces, es una cosa de que usted ahora ve algo. Comenzamos por lo pequeñito, lo escondido, y terminamos, ¿por qué? Por sacarlo a la luz. Y nadie, sino que lo sacamos. Y yo veo muchachos que a mí me da tristeza, porque como que en lugar de crecer en las cuestiones del Señor, cada día su homosexualismo está más metido en ello. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Porque, o sea, ya no les da pena. Antes se esconden, pero después dicen, no, aquí estoy, hagámoslo fuera, no importa. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no, si somos así, nacimos. Y así es la infidelidad también. La infidelidad comienza escondiéndose. De repente le dejan en el carro un peine, un pintalabio. Y de ahí los grandes escándalos, se siguen escondiendo, oculta el teléfono, el celular. Pero después, ¿qué? Cuando ya se descubre, así, démosle, no hay problema. Entonces, la lascivia se traduce como desvergüenza cuando ya no tenemos pena de hacer lo malo. En cualquiera de las áreas, más que todo en lo sexual. O sea, ya no nos da pena, ya no nos da vergüenza. Al principio nos cuidábamos, hoy ya no nos cuidamos. Y por último, se refiere a pleitos, porque las borracheras, las lascivias, provocan estas dos cosas, no en contiendas y envidia. Esos son problemas que se dan en la iglesia, divisiones, problemas de hermanos que andamos peleando unos con otros. Pablo dice, no peleen, no podemos estar en las cosas del Señor y estar conflicto, que el hermano fulano, que el hermano mengano, yo con él no me llevo, o fulano tal cosa. No, 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 eso no es correcto. Eso es de la oscuridad. Eso le corresponde a los que viven sin el temor del Señor. Y por eso Pablo dice en el 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y, o sea, ¿por qué? Nuestra vestimenta tiene que ser Jesús. ¿Cómo? En nuestra mente. Aquí, mire, en la cabeza. Aquí es donde tenemos que andar a Cristo siempre, pensando en las cosas del Señor, pensando en su palabra, viendo cómo vamos a hacer para luchar, para salir de una desobediencia. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que estábamos hablando? No alimentemos la carnalidad que hay en nosotros. Hermanos, el deseo del apóstol es que los cristianos logren y entiendan vivir. ¿Qué significa vivir de día? Vivir de día significa que todos los días de nuestra vida tenemos que comprender que tenemos que estar alerta, despiertos, porque si el Señor viniera hoy, nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Y si nos tocara entregar nuestra vida ahora, también tenemos que estar listos, porque Cristo en cualquier momento puede venir, pero también en cualquier momento podemos fallecer. Y si nos toca cerrar nuestros ojitos y estar con el Señor, pues bendito sea el Señor, porque hemos luchado para andar caminando en su obediencia. Andemos pues como es de los cristianos, en luz y no en tinieblas.